7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 4 de diciembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? 15 minutos tenemos por delante para dibujar este miércoles que nos deja una novedad importante en cuanto a la movilidad en la capital alavesa. Por primera vez desde que el tranvía se pusiera en marcha hace casi ya 16 años, esta Nochevieja, la madrugada del 1 de enero, habrá un servicio especial nocturno de tranvías. Sin ir tan lejos en el tiempo y siguiendo en el ámbito de la movilidad, tengan en cuenta también que mañana es día de huelga para los conductores de Avanza, antigua PESA, que gestiona, como saben, la conexión entre las capitales alavesa y guipuzcoana. Están en huelga para lograr un convenio mejor. Y también intentan negociar una actualización en su convenio los sindicatos del sector de la hostelería. Después de que los últimos contactos con la patronal no hayan servido para acercar posiciones, mañana es el primero de los dos días de huelga convocados para esta semana. Hay unas 8.000 personas llamadas a parar en una huelga que puede afectar también a los servicios de restauración de hospitales, centros sociosanitarios y educativos. Hoy además hablamos de vivienda. Quédense con un dato. En año y medio en Álava, las personas inscritas en Etxebide han aumentado casi en un 51%. Enseguida se lo desarrollamos, pero antes vamos con un adelanto de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de la Navidad con la periodista Suriñe Rodríguez. 7:32, tenemos 7 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras. Con Yanire Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Mañana, día 5, es el primer día de los dos de huelga convocados en el sector de la hostelería, en el que en Álava trabajan en torno a 8.000 personas. Esta convocatoria puede afectar a hospitales, centros sociosanitarios y educativos para los que ya se fijan los servicios mínimos. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, va, en centros sanitarios, con el fin de salvaguardar el derecho a la salud y a la vida, se mantendrá el servicio de cocina para garantizar la atención debida a las personas hospitalizadas. Para ello, se garantizará el mismo personal habitual de un sábado. En el ámbito de residencias, centro de días y viviendas comunitarias, en cambio, se mantendrá el 50% del personal de cocina, tanto en los propios centros como en las cocinas centrales. En el sector educativo se garantiza también el servicio de comedor y se hará con un porcentaje equivalente al 10% de su personal de cocina. Además, también se garantizarán unos mínimos entre los monitores con el mismo porcentaje.
Se lo decíamos, no es la del sector de hostelería la única convocatoria de huelga para este jueves, porque el Comité de Empresa de Avanza, antigua PESA, que gestiona, entre otras líneas, la unión entre las capitales alavesa y guipuzcoana, volverá a parar mañana. Será la primera jornada de huelga de otras 5 convocadas para reclamar soluciones en la mejora del convenio. Las siguientes jornadas de huelga serán los días 9, 20, 21, Santo Tomás, y 22 de diciembre. Y al margen de las convocatorias de huelga, seguimos hablando sobre movilidad.
Igual que hacemos en fiestas señaladas, como la de la Blanca, bueno, pues hemos hablado de la oportunidad de poder prestar ese servicio en noches especiales o de especial afluencia de gente, como la próxima Nochevieja.
Es Susana García Chueca, consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, en declaraciones realizadas el pasado 30 de septiembre, cuando se anunció esta decisión tomada por el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco. Este encuentro se produjo después de que Euskal Trenbide Sarea descartara en un informe implantar el servicio nocturno de tranvía en la capital alavesa. Pues bien, hoy se confirma que habrá tranvía nocturno durante la madrugada del 1 de enero. Será así por primera vez desde su puesta en marcha hace casi 16 años. La frecuencia durante la mayor parte de la madrugada será de circulaciones cada 30 minutos en las líneas Ibaiondo-Salburua y Abetxuko-Unibertsitatea, por lo que en las paradas del tramo común, Honduras-Florida, se prestará servicio aproximadamente cada 15 minutos. En un año y medio, el número de personas inscritas en Etxebide en Euskadi ha aumentado en un 46%. El dato lo recoge el último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, que precisa asimismo que este aumento de la demanda de viviendas protegidas se explica por la carestía de los alquileres en el mercado libre.
Y este aumento de demanda de vivienda protegida en alquiler es, apunta el informe, ligeramente más intenso en Araba. En total, en apenas 18 meses, desde enero de 2023 hasta junio de 2024, se han registrado poco más de 5.000 solicitudes en nuestro territorio, lo que se traduce en que durante ese tiempo las solicitudes de demanda de alquiler protegido han aumentado en casi un 51%. Es el territorio en el que más aumenta esta cifra. Además, Vitoria-Gasteiz también es la capital en la que más aumenta la demanda, lo hace en casi un 47%, 10 puntos más que en Bilbao y casi 20 más que en Donostia. Son cifras, explica el Observatorio Vasco de la Vivienda, que demuestran la creciente tensión del mercado de vivienda libre en alquiler. En Euskadi, entre enero de 2023 y junio de 2024, se han registrado algo más de 26.000 nuevas inscripciones en Etxebide, lo que representa un crecimiento del 46%.
Hablamos también de infraestructuras, del futuro nuevo PAC de la capital alavesa. Hoy el Partido Popular reprochaba al diputado general de Álava la escasa inversión del Departamento de Salud del Gobierno Vasco en Álava. Ramiro González ha respondido que el compromiso del consejero para abrir un nuevo PAC es absolutamente claro.
Y en este sentido, el diputado general Ramiro González le ha recordado al Partido Popular que
el viernes, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi presentaron una autoenmienda a los presupuestos estableciendo varias inversiones para Álava, entre las que está el nuevo PAC de Vitoria-Gasteiz.
El compromiso es absolutamente claro, decía, algo que subrayan también desde el propio PNV, que junto con el PSE ha presentado una enmienda de 3.300.000 euros para varias inversiones en el ámbito de esa salud, entre las que se encuentran el nuevo PAC y el Centro de Salud del Casco Viejo. Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco.
Lo que hasta este momento era un compromiso político del Lendakari Pradales ahora se convierta en una partida presupuestaria. Hemos consignado el dinero para poder poner en marcha dos infraestructuras tan importantes para Vitoria-Gasteiz como son un nuevo PAC y el Centro de Salud del Casco Viejo.
Eso sí, aún no está determinada la cuantía para cada proyecto, será el propio Departamento de Salud el que tendrá que ir desarrollando los mismos.
Más asuntos sobre si la diócesis permite o no grabar en las iglesias. El día nos deja un nuevo capítulo en el que han comparecido de manera conjunta miembros de la diócesis y los productores de la película El Sacamantecas. Un encuentro que deja una imagen y unos discursos de entendimiento y un ofrecimiento. Si la productora así lo quiere, podrá grabar en la Catedral de Santa María. Silvia Núñez.
El obispado ofrece la iglesia de San Vicente a la productora del Sacamantecas, también en el casco medieval. El equipo técnico de la película la visitará la próxima semana. Si cumple las condiciones técnicas, llevarán allí el rodaje en febrero y si no las cumple, la diócesis permitirá que graben en la nave principal de la Catedral Santa María. Es la disposición mostrada en la reunión entre obispado y productora, una reunión que ya estaba agendada antes de que estallara la polémica y este dato es importante. Era en este encuentro en el que se iba a decir. Susana Arechaga es responsable de patrimonio en la diócesis de Vitoria.
Con anterioridad a todo lo que se ha vertido en prensa por instituciones que desconocían, parece ser, que nosotros seguíamos trabajando, pues se ha enrarecido todo este tema. Nunca se ha vetado nada, nunca se ha dicho que no.
Desde la productora, por su parte, agradecen la sensibilidad del obispado, también del ayuntamiento y la diputación. Lamentan además que se haya podido malinterpretar el contenido de la película. Olmo Figueredo, del equipo del Sacamantecas.
Dejar muy tranquilo, no solamente al obispo y al vicario, sino también queremos dejar muy tranquilo a toda la comunidad cristiana de que el tipo de rodaje que vamos a llevar a cabo no va a ir nunca en contra de la iglesia.
Escuchada esta parte también, el obispo abrirá las puertas de la Catedral Vieja a la productora si San Vicente no cumpliera las condiciones. Es además la parte más importante de la película, es un momento clave de la historia, largo también. 16 minutos del film estarán rodados en el Templo Elegido, donde habrá más de 50 figurantes.
En Gasteiz se destinarán en total 200.000 euros para mejorar el Servicio Municipal de Atención Nocturna Aterpe. Se han iniciado estas obras que resultan del acuerdo presupuestario entre el Gobierno Municipal y EH Bildu. Se trata de lograr más espacio, privacidad y comodidad, especialmente en la zona destinada a las mujeres. Esa era una de las prioridades, tal y como ha explicado la portavoz de la coalición soberanista, Rocío Vitero. Por su parte, el concejal de Políticas Sociales, Lucho Rollero, destaca que se podrá atender a quien acuda a la TERPE en mejores condiciones.
Somos conscientes de que frente a las mismas circunstancias, los riesgos a los que ellas son sometidas no son los mismos. Esto conlleva habilitar dentro de la TERPE habitaciones individuales, espacios independientes para situaciones de crisis y refuerzo de la atención para mujeres en situación de vulnerabilidad.
Con este rediseño de los espacios y las mejoras en accesibilidad y aislamiento, ganaremos en espacio, luz y confort y podremos atender a las personas usuarias en mejores condiciones.
Sobre otras obras, se habla hoy además en el ámbito foral sobre la solución a los problemas de inundaciones en Villodas. Se lo contábamos ayer, los vecinos rechazan mayoritariamente la solución planteada por la Diputación Alavesa, que hoy, en la voz de su diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, John Nogales, asegura que se estudiarán alternativas al proyecto inicial ante la oposición de los vecinos. Con todo, ha defendido que este proyecto aporta una solución técnicamente viable y que cuenta con sendos informes favorables de URA y de Patrimonio de la Diputación. Es la respuesta a preguntas de Iñaki Ullibarri de EH Bildu. Los escuchamos.
Cuando se argumentaba el no hacer un nuevo puente, se hablaba de que era muy caro, técnicamente no se podía hacer, que la CHE no iba a dar permisos, que URA no sé qué, y sin embargo, oh sorpresa, en Arganchun se puede hacer lo que en Villodas no se puede hacer.
En compromiso con estas juntas generales y sobre todo con los vecinos y vecinas de Villodas, hemos adquirido el compromiso de volver a evaluar otras alternativas. Esta es la legislatura de la solución definitiva a Villodas, porque efectivamente no puede ser que esta situación se mantenga más en el tiempo. People talking without speaking,
people hearing without listening, Plazara, people writing songs. Zuriñe Rodríguez.
Creo que no me gusta la Navidad, o al menos no me puede gustar. Yo soy autónoma, así que el final del año para mí coincide con el cierre del año fiscal. Mientras vosotros cantáis villancicos y ponéis sonrisas a los familiares que no soportáis, yo gestiono IVAs, IRPFs, cierro las últimas facturas del año y me doy cuenta que mi economía, de nuevo, está temblando. Sin embargo, este año estoy algo más navideña y tengo algunos encantos y desencantos. Me flipa eso de poner el árbol y prepararlo todo. Es tierno y divertido, sobre todo cuando lo haces en buena compañía. Lo que no entiendo muy bien es esa veneración que tenéis hacia un señor viejo y carbonero que tiene pinta de trabajar poco. Es una obviedad que ahí la que curra es María Domínguez, a la que por desgracia no conoce la mitad del país. Y quienes le conocen pretenden hacernos creer que es la mujer de ese señor. Pero vamos a ver, ¿es que hasta en nuestros referentes navideños va a estar el patriarcado? En mi casa no celebramos los reyes, porque somos republicanos. Aunque este año estamos un poco por la labor de hacerles un pequeño homenaje, por eso de que vienen de Oriente Próximo. Porque sí, vosotros lo sabéis, ¿no? Los reyes magos son palestinos. Yo me estoy imaginando a Baltasar llegando a la estación de Renfe, engalonado de su cufilla y gritando que viva la lucha del pueblo palestino con un saco de carbón para Netanyahu. Lo de comprar en las grandes superficies tampoco lo veo. En la carnicería del barrio, la carne siempre está más rica y para un regalo cualquier detalle basta. No hay comercio local interesante ni nada en nuestra ciudad. Os dejo porque voy a seguir adentrándome en el espíritu navideño. Ya os contaré qué tal me han ido las cenas de Navidad. Mis amigas, las que llevan celebrándolo toda la vida, me han dado un consejo. Nada de permitir comentarios racistas y homófobos en la cena, por mucho que los diga tu abuelo, tu cuñada o el nuevo amante de tu hermano. Tú contesta y después, si te has sentado mal, bebes un vaso de vino. Este año, Pradales estrena en su discurso. ¿Será tan aburrido como Urkullu? Hagamos apuestas. Mientras tanto, tomaros un polvorón de Felipe y dar a chuchones por doquier a las amigas, que eso siempre sienta bien. Feliz Navidad a todas, todos y sobre todo a todas. To the neon God.
Así acabamos, les dejamos con el equipo de deportes y el partido de Araski. Nosotras volvemos mañana con más. Biararte, Saindu.